Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de julio del año 2017. Hoy el estudio bíblico que vamos a hacer es muy importante, es una profecía impresionante. También se encuentra en el libro del profeta Daniel. Ayer estudiamos el capítulo 2, la profecía de la gran imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Y hoy vamos a estudiar otra profecía relacionada también con un sueño, pero con un sueño que tuvo esta vez el profeta Daniel. Y es la gran profecía de las cuatro bestias, que está muy relacionada, como vamos a ver, con la profecía de la imagen de Daniel capítulo 2. Así que vamos a irnos, si tenéis por ahí una Biblia, al capítulo 7 del libro de Daniel, y vamos a comenzar a leer a partir del verso 1, y al mismo tiempo vamos a ir comentando. Ya sabéis, como ayer no tengo absolutamente nada preparado, todo lo que diga pues es de forma espontánea. Y vamos a ir comentando este capítulo 7 de Daniel. Vamos a estudiar esta tremenda profecía. Bien, comienza la profecía diciendo lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Belsasar, que era otro rey que vino después del rey Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando habla del gran mar, se refiere al mar Mediterráneo. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Fijaos bien cómo en esta cuarta bestia se menciona también el hierro. ¿Os acordáis en la escuela de ayer cuando hablamos del hierro de la imagen del capítulo 2 de Daniel? Que eran esas piernas de hierro y que representaban al Imperio Romano. Pues aquí, en esta profecía del capítulo 7, como podéis ver, también se menciona el hierro, esos grandes dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba esta cuarta bestia. Como vamos a ver después, esta cuarta bestia corresponde también al Imperio Romano. Y vámonos ahora al 8. Fijaos lo que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, esos 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dijo Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora fijaos bien, este ángel le mostró a Daniel, le explicó al profeta Daniel la interpretación profética de este sueño que él tuvo. Verso 17. Fijaos lo que dijo el ángel. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí cuando habla de cuatro reyes, se puede interpretar también como cuatro reinos, cuatro imperios. Y dice, después de estos cuatro reinos, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Aquí de qué nos está hablando? Pues sencillamente de la llegada del reino de Dios a la tierra. Cuando los santos del Altísimo, que es la iglesia de Dios, los que nos formamos parte de la iglesia de Dios, vamos a recibir un reino cuando Cristo venga en gloria. Y lo vamos a poseer hasta el siglo, como dice aquí, es decir, como dicen otras traducciones, para siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. Ese va a ser el reino de Dios y de Cristo cuando venga, y la iglesia va a gobernar juntamente con él, va a recibir ese reino y va a recibir la iglesia autoridad sobre las naciones y las van a gobernar con vara de hierro. Así lo leemos, por ejemplo, en pasajes como Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Sigamos leyendo. Vamos al verso 19. Dice Daniel: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3 cuernos. Y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y ahora viene la explicación, la interpretación que da el ángel. Dijo así. Fíjate lo que dijo el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, en un cuarto imperio, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí cuando habla del cuarto reino, se está refiriendo, como he dicho anteriormente, al imperio romano que corresponde a las dos piernas de la imagen que vimos ayer del estudio que hicimos, esta imagen soñada por el rey Nabucodonosor, y esas dos piernas de hierro representaban al Imperio Romano. Y los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, también representaban al Imperio Romano, pero en los últimos tiempos, cuando va a estar dividido en 10 reinos, va a ser una confederación de 10 reinos, y en ese tiempo es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo. Bien, pues aquí la cuarta bestia, en el capítulo 7 de Daniel, representa a ese Imperio Romano, que, como dice aquí, tiene 10 cuernos, y esos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen del capítulo 2 del libro de Daniel. Son esos 10 reyes, esos 10 reinos, que al final de la historia van a formar el imperio de esta bestia, y que también precisamente estos 10 cuernos son mencionados en el libro del Apocalipsis. Hay una relación tremenda, hay una armonía tremenda entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Fijaos lo que dice este texto que he leído, cuando dice el ángel en el versículo 23 que esta cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, dice que será un reino diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué significa esto de que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará? Pues que el Imperio Romano dominaría sobre toda la tierra, y efectivamente, en todo el mundo prácticamente, especialmente en el mundo occidental, tenemos la herencia del antiguo Imperio Romano. Y hoy en día ese Imperio Romano también sigue existiendo y dominando sobre las naciones dentro de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera directa del antiguo Imperio Romano. Y por eso es que el Apocalipsis dice que esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, se sienta sobre tribus, naciones y lenguas, sobre muchas aguas, porque tiene dominio. La Iglesia Católica Romana tiene poder, dominio, sobre prácticamente todas las naciones de la tierra. Por eso es que esta profecía de Daniel dice que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El poder del papado tiene dominio prácticamente sobre todas las naciones de la tierra, como heredero del antiguo Imperio Romano. Fijaos ahora lo que dice el verso 24. Y los 10 cuernos significan de que aquel reino, es decir, de ese cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Fijaos bien, corresponden a los 10 dedos de la imagen del capítulo 2. En las dos piernas de hierro, como vimos, representan al Imperio Romano, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, ya que el Imperio Romano se dividió en 2. Y los 10 dedos es la segunda fase, la segunda etapa de ese Imperio Romano, que va a existir en los últimos tiempos. Pues bien, esos 10 dedos de los pies están representados aquí en el capítulo 7 de Daniel por los 10 cuernos, son los mismos 10 reyes, que también son mencionados en el capítulo 13 y en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. También se habla de estos mismos 10 reyes. Y diga lo que dice ahora. Y tras ellos, después de estos 10 reyes, se levantará otro. Va a venir otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a comentar esto un poquito. Esto significa sencillamente que primero se va a formar este Imperio Romano, se va a restaurar este Imperio Romano en forma de 10 reinos, de 10 reyes, en la zona de lo que fue el antiguo Imperio Romano, es decir, lo que es Europa, más bien el sur de Europa y el norte de África, y también Oriente Medio. Ese va a ser el Imperio de la Bestia, dividido en 10 reyes, 10 reinos. Pues bien, cuando se forme este imperio, este nuevo Imperio Romano, se va a levantar un líder, otro rey, y que va a ser diferente de los primeros. Cuando dice que será diferente de los primeros, indica que será el jefe, el líder, será el emperador. Y a 3 reyes va a derrocar a 3 gobernantes, a 3 reyes. Evidentemente, al derrocar a estos 10 reyes, perdón, a estos 3 reyes, significa que en su lugar va a poner otros 3. Esto indica que habrá 3 reyes de esos 10 reinos, 3 reyes que no querrán someterse al dominio de la bestia. y van a ser por tanto derrocados. La bestia los va a derribar. Los va a derrocar y en su lugar va a poner a otros tres. Porque al final recordad que el imperio de la bestia serán 10 reyes unidos, sometidos a la bestia. Al principio, repito, 3 de estos 10 reyes no van a querer someterse al emperador, a la bestia, y por lo tanto serán derribados, serán derrocados del poder. Fíjate lo que dice ahora el verso 25, sigue hablando de este cuerno pequeño, de esta bestia, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa de que habla palabras contra el Altísimo? Que blasfemará contra el Dios Supremo, contra el Padre Celestial. Y fíjate lo que dice ahora, y a los santos del Altísimo quebrantará, va a perseguir a los santos de Dios. ¿Dónde vemos esto también? En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, cuando se habla de la bestia, ¿qué es lo que dice el versículo 5 y el versículo 7? Dice que hará la guerra a los santos y los vencerá, los va a quebrantar. Exactamente lo mismo es lo que leemos aquí en el profeta Daniel. Que esta bestia, este cuerno pequeño, va a hacer la guerra a los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia, y los quebrantará. Y ahora dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa esto de que pensará cambiar los tiempos y la ley? Porque sencillamente este futuro emperador del nuevo imperio romano va a intentar, va a cambiar las fechas, los tiempos. Comenzará, según él, una nueva era. El año 1 de su reinado eliminará por completo el actual calendario. Ahora vivimos en el año 2017 del calendario gregoriano. Pues cuando dice que cambiará los tiempos, significa sencillamente que va a cambiar las fechas. Dará inicio a una nueva era, un nuevo gobierno, y comenzará al inicio de su reinado el año número 1 del reinado de la bestia. Porque él lo que pretenderá es gobernar para siempre sobre el mundo. Él dirá que ha comenzado el milenio en la tierra, el reino de Dios en la tierra, y por lo tanto cambiará los tiempos. Eliminará el actual calendario tal y como lo conocemos. También intentará cambiar la ley. Cuando habla de la ley, ¿a qué se está refiriendo? A la Torah, a la ley de Dios. Va a cambiar la ley. De igual manera que la cambió, en cierta forma, la Iglesia Católica Romana, cambiando los 10 mandamientos, pervirtiéndolos, borrando, por ejemplo, el segundo mandamiento del Decálogo, el de no te harás imagen, y ni postrarás ante ella ni las honrarás, pues ese mandamiento lo eliminó la Iglesia Católica de sus catecismos. Lo borró. Cambió, por lo tanto, la ley. Pues lo mismo va a hacer este nuevo imperio, este nuevo emperador romano, va a cambiar la ley, la Torah. Dice que serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. ¿Quiénes serán los que serán entregados en su mano? Pues evidentemente los santos del Altísimo. Nosotros los cristianos seremos entregados en su mano. Durante 3 años y medio él va a hacer la guerra contra nosotros, contra la iglesia, los va a vencer, los va a matar. Unos santos serán llevados a prisión o a campos de concentración y otros santos serán asesinados, serán ejecutados. Durante un periodo de 3 tiempos y medio, que corresponden a los 3 años y medio, esos 42 meses que va a durar el futuro reinado de la bestia, tal como leemos en Apocalipsis 13, verso 5. Recordad, 3 tiempos y medio son 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempos se refiere a 2 años y medio tiempo a medio año. Son los 3 tiempos y medio, los 3 años y medio que menciona el libro del Apocalipsis. Como podéis ver, hay un paralelismo y una semejanza tremenda entre esta profecía de Daniel capítulo 7 y la profecía del libro del Apocalipsis, del capítulo 13, cuando habla de la bestia. Prácticamente es como si el apóstol Juan hubiera copiado lo que viene aquí en el libro del profeta Daniel. Nos vamos ahora al verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, es decir, le quitarán el dominio a la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí cuando habla del juez se refiere a Dios, se refiere al Dios Padre, al juez supremo. El juez supremo es el Padre Celestial, Él es el Dios supremo. Él se va a sentar en su trono y es cuando se le va a quitar el dominio, el gobierno, el imperio a la bestia. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Esto qué significa? Pues que el gobierno, el dominio, la majestad de los reinos que hay debajo de todo el cielo va a ser dado a la iglesia. La iglesia va a ser glorificada. Los verdaderos cristianos serán glorificados cuando ocurra la segunda venida de Cristo y el reinado de la bestia, ese imperio de la bestia, sea destruido. Y este reinado de Dios y de Cristo y de la iglesia también es un gobierno eterno, será un gobierno eterno. Y todos los dominios, todas las autoridades le van a servir y le van a obedecer. Van a obedecer a Dios, a Cristo y a su iglesia también. La iglesia va a tener autoridad sobre las naciones y las van a gobernar con vara de hierro, como dice el libro del Apocalipsis. Exactamente lo mismo que va a hacer Jesús. Él cuando venga del cielo también va a tener autoridad sobre las naciones y las va a gobernar con vara de hierro, con justicia. Así lo podéis leer en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, todas las naciones de la tierra van a servir a Dios el Padre, a Jesús y a su iglesia. Y termina esta gran profecía del capítulo 7 con estas palabras. Aquí fue el fin de sus palabras. Está escribiendo el profeta Daniel. Dice, aquí fue el fin de sus palabras, es decir, de las palabras del ángel que le explicó, que interpretó este sueño. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Fijaos este sueño profético que tuvo Daniel fue tan grande, fue tan tremendo que incluso su rostro cambió, se demudó. Y él guardó este asunto, él guardó este sueño en su corazón. Es una profecía tremenda de esos cuatro imperios mundiales. El primer imperio, la primera bestia, representa al imperio, al reino de Nabucodonosor, el imperio babilónico. La segunda bestia representa al imperio de los medos y de los persas, que la imagen del capítulo 2 está simbolizado por el pecho y los brazos de plata de la imagen. El tercer imperio, la tercera bestia, fue el imperio greco-macedónico de Alejandro el Grande, representado aquí en esta profecía por una bestia semejante a un leopardo. Y el cuarto imperio, terrible, bestial, una bestia que no se la puede comparar a ninguna otra bestia, era terrible, que representa al Imperio Romano y que al final estará formado por 10 reinos representados, simbolizados por los 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia. Y que la imagen del capítulo 2 de Daniel, pues como vimos, están representados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Bien, hermanos, pues hasta aquí el estudio del capítulo de esta impresionante profecía de las 4 bestias de Daniel. Comentarios que tengáis, preguntas, queréis, ya podéis hacerlas, podéis añadir lo que queráis y ya por tanto paso palabra. Bueno, hermanos, procurad hacer vuestros comentarios y preguntas en audio porque es mucho mejor. A ver, el hermano aquí ha pegado un texto que es Daniel 7:20 y que dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Bien, hermano, ya he explicado en el estudio este pasaje, no sé si lo habrás escuchado, pero escúchalo, porque no voy a estar repitiendo constantemente lo mismo. Ya lo he explicado hace unos minutos de una forma clarita en el estudio.
La pregunta a mí es sobre el texto de Daniel 7:20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le habían salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Dice que este cuerno derriba 3. No entiendo bien ese versículo ahí.
Gracias y paz a los hermanos. Por acá, Mario. Un poquito ocupado, hermanos, pero estaré en un ratito más por ahí en la participación. De momento estoy bien, bien atorado. Saludos a todos los demás, hermano Aguada, saludos, hermano Tito, por ahí estaba Raúl también, Raúl Mateo. Saludos a todos los que por ahí se encuentran. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
En cuanto a las bestias y el estudio que estuve escuchando, tuve el interrogante, voy a escuchar lo que se dice acerca de Daniel 7, porque en cuanto al león, tengo entendido que es Babilonia, que representa Babilonia. En cuanto al oso, que tiene un costado más alto que el otro, tengo entendido que representa a los medos y los persas. En cuanto a el leopardo, que tiene 4 cabezas y 4 águilas, todo simbólico aquí, 4 cabezas, un imperio que se divide en 4. Y las 4 alas es como que el imperio se divide por los 4 vientos del cielo. En cuanto a leopardo, en cuanto a la bestia terrible, estoy claro que es el imperio romano, la cual tiene dientes de hierro, uñas de hierro, algo así. Y estoy claro un poco de eso. Pero en cuanto al cuerno pequeño, también, que aparece allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, donde dice que gobernará 42 meses, mientras que Daniel 7:25 habla de que la bestia va a cambiar los tiempos y la ley, se le estará en sus manos por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio. También vemos que en Apocalipsis dice que la bestia hará guerra contra los santos, y vemos que en Daniel 7:21 me parece que es, dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estoy un poco claro en cuanto a eso. En cuanto a lo de Daniel 7, tengo una idea, pero no la tengo tan clara. En cuanto a lo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y tiene un paralelismo con Daniel 7:21, o Daniel 7:21 tiene un paralelismo con Apocalipsis 13:7. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces Daniel 7:25 dice que se le entregó en sus manos y se le dio autoridad para actuar por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Mientras que Apocalipsis 13:5 dice, y se le da autoridad para actuar 42 meses. O sea, hay como una similitud entre Apocalipsis 13:5 y Daniel 7:25. Y hay una similitud entre Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21. Cosas extrañas estas, pero sí vemos similitud entre los dos textos. Así que estamos más que claros con cada uno de los asuntos que están pasando aquí, con estas 4 bestias, la 4 una de la otra, viene un imperio detrás del otro, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los emperadores ya lo conocemos, del imperio Grecia salió Alejandro Magno, del imperio romano salieron muchos emperadores, Constantino, también salió Nerón, César Augusto, César Tiberio, Calígula, Claudio, entre otros. Y también del imperio persa salió Ciro, Artajerjes, Jerjes, Darío I, Darío II, Darío III, etcétera, etcétera. Pero sí está muy importante esta profecía de Daniel capítulo 7, que tiene que ver mucho con los tiempos del fin, ya que este cuerno pequeño tiene que ver mucho con la bestia del libro de Apocalipsis, y todo indica que son los mismos, hay un paralelismo.
Efectivamente, muy bien lo has explicado, hermano Raúl. Efectivamente, hay un paralelismo, una similitud tremenda entre este capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Se habla de ese cuerno pequeño, en el Apocalipsis se le llama la bestia, será ese futuro emperador que va a gobernar y va a perseguir a los santos de Dios, a la iglesia de Dios, durante 3 años y medio. 3 tiempos y medio. Y los 10 cuernos, pues son los 10 reyes, y que corresponden también a los 10 dedos de los pies. Por lo tanto, En la última etapa de la historia humana, en la cual estamos a punto de entrar, se va a formar un imperio de 10 reinos. Un nuevo imperio romano. Va a ser un reemplazo a la actual Unión Europea. El nuevo imperio romano va a ser diferente, porque va a integrar también países musulmanes del norte de África y de Oriente Medio. En realidad va a ser prácticamente casi igual que abarcó el territorio del antiguo imperio romano. Y va a estar dividido en 10 reinos. Seguidamente va a aparecer este nuevo emperador, este rey, va a derrocar a 3 reyes y en su lugar, evidentemente, pondrá otros 3. Y los 10 reyes van a estar sometidos a él, a la bestia. Van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es cuando comenzará ya esa gran persecución contra los santos de la iglesia.
Sí, perfectamente. Eso es lo que yo puedo ver, porque, por ejemplo, Apocalipsis 17:12, si más no me equivoco, dice que hay 10 reyes. Entonces vemos que en Daniel, en la estatua, que la estatua de oro, que también no estuve presente cuando se dio este tema aquí, la estatua de oro representaba también a Nabucodonosor, lo mismo que el león. Mientras que el pecho era de plata, representaba tanto al oso. Mientras que el vientre, representaba al imperio griego, o sea, es una línea y eso va de la mano, el sueño que tuvo Nabucodonosor y lo que tuvo Daniel. Daniel lo tuvo con bestia y Nabucodonosor lo tuvo con una estatua con diferentes metales, oro, plata, bronce y hierro. Algunas traducciones dicen cobre, pero total, es un metal. ¿Qué sucede? Que dice que la bestia final del libro de Apocalipsis 7, perdón, de Daniel 7, en Daniel 7, tiene 10 cuernos. Mientras que en Apocalipsis 17:12 dice que hay 10 reyes. Y dice en Apocalipsis, la bestia que vi era semejante a un león, a un leopardo y a un oso. O sea, estas son similitudes. O sea, todo esto es paralelismo, similitudes que hay con... Se me fue el audio. Entonces, a Daniel 7, paralelismo con Apocalipsis 13. Y paralelismo también con Apocalipsis 17. Daniel 2, una estatua, repito, que tiene metales. Metales. Y estos metales representaban por imperio. Lo mismo que la bestia. Es una estatua que tiene diferentes metales. Oro, plata, bronce y hierro. El hierro es el más duro, el más cruel de todo. Y es el imperio que más duró, el imperio romano. Y de este mismo imperio, todo indica que se va a levantar una vez más en el futuro. Se va a levantar de este mismo imperio o este mismo territorio, podríamos decir, tal vez. Junto con muchos reyes aliados a esta bestia. El cual gobernará gran parte del mundo, podríamos decir, tal vez el mundo. Esto es algo que está en discusión. Pero sí podemos ver que Daniel 7:25 tiene similitud con Apocalipsis 13:5. Daniel 7 tiene similitud con Apocalipsis 17:12 cuando habla de los reyes, de los 10 reyes. En Apocalipsis 13 dice una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vemos que Apocalipsis 17 aclara un poco esto de los 10 cuernos. En Daniel 7 vemos que hay 10 cuernos también. Entonces todo es un paralelismo. Y si vemos lo que está en Daniel 7, vamos a entender un poco mejor lo que está en Apocalipsis 13 y lo que está en Apocalipsis 17. Cuando estudiamos eso nos damos cuenta mejor de cómo son las profecías. Nos aclara un poco más, aunque sí tenemos que mirar las cosas en nuestro tiempo cómo serán. Pero sí estamos más claros del asunto al leer Daniel 2, Daniel 7 de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13. Estamos un poco más claros, tenemos un poco más de luz con estos temas, pero siempre y cuando estemos bien familiarizados con toda la Biblia también. Eso es importante.
Perfecto, hermano Mateo. Bastante, bastante hermosa tu apreciación sobre los pasajes, ¿eh? Bueno, lo estuvimos mirando el día de ayer. Todavía no me queda muy claro, hermano. A mí, porque creo que tú por ahí ya lo tienes más o menos claro. ¿Cuáles son estos tres reinos que serán desechados? ¿Quiénes son estos tres reinos que serán desechados? Y si ya fueron desechados también en un pasado, porque tú sabes, lo que fue será, y eso es lo que me tiene un poquito fuera de lugar. Y luego aparte, bueno, los pasajes que has mencionado sobre Apocalipsis, perfectísimo, es que todos tienen una concordancia preciosa. Pero ¿cómo compaginamos también Apocalipsis 12-14? Creo que también por ahí va esto. Sí, la similitud que hay es grandísima, tanto en Apocalipsis, Apocalipsis con Daniel. Pero estos tres reinos, hermano, que serán desechados, estos tres, únicamente estos tres que serán desechados, ¿quiénes serán? ¿Podremos saber nosotros a la actualidad con nombres y apellidos que en un pasado fueron desechados, si es que así lo fueron? ¿Y quiénes serán los? Bueno, los que serán no sabemos, creo que eso sí no sabemos de momento, porque una vez que se le da la autoridad a la bestia, estas 10 naciones que le dan la autoridad a la bestia, de estas 10 también quedarán 3 que serán desechados. ¿Quiénes son? Hermano Tito, hermano, por ahí hermano Raúl, si es que lo podemos ver. Bueno, yo estoy trabajando, pero en cuanto puedo tomar la Biblia lo haré, ¿eh? Vengo escuchando solamente. Cambio. Nuevamente, hermanos, bueno, para ser más específico, el versículo 24, bueno, el 23 y el 24, si lo leemos nos vamos a dar cuenta que hay tres reyes que derribará esta bestia, entonces esta cuarta bestia. En el versículo 23 y 24, ¿quiénes son estos tres reyes? Es lo que a mí todavía no me cuadra. Bueno, no es que no me cuadre, sino que no lo he podido entender. De Daniel 7, 23 y 24, donde dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Dice, el 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces ya sabemos que son las 10 naciones que se levantarán, ¿no? Que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Ahí es donde todavía no entro, hermanos.
Bueno, voy a contestar a una pregunta que ha hecho el hermano Mario, que cuáles son esos 3 reinos que serían derrocados. Que serían derrocados por el cuerno pequeño, por la bestia. Pues no lo sabemos. El texto no lo dice. Dice que serán 3. Esto ya lo sabremos, lo veremos en el futuro, cuando sean derrocados estos 3 reyes y en su lugar, evidentemente, se han puesto otros 3. Conocemos también bien cuál es la errónea interpretación, la falsa interpretación que da la Iglesia Adventista del séptimo día. Ellos dicen que esta profecía ya se cumplió en el pasado, en el siglo V, con las tribus paganas, dicen ellos que 3 reinos en el siglo V fueron derrotados, que la bestia es el poder papal, es el papado. Esa es la errónea interpretación que da la Iglesia Adventista del séptimo día, pero es una interpretación falsa, errónea, tiene muchos agujeros y es completamente falsa, por así decirlo. De ninguna manera se refiere a eso. Es una profecía que se va a cumplir sin ninguna duda en el futuro. Aparecerá en este imperio nuevo, el imperio romano restaurado, en forma de 10 reyes, 10 reinos. 3 de estos reyes van a ser derrocados por el emperador, por la bestia, y seguidamente pues la bestia se va a convertir en el líder, en el emperador de este nuevo imperio romano. Y comenzará a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Es una profecía que se va a cumplir durante esos 3 años y medio que vendrán en el futuro. Y de ninguna manera es una profecía que se cumplió en el pasado, como pretenden hacernos creer esta iglesia falsa, diabólica, que es la Iglesia Adventista del séptimo día, donde los 1260 días, los 3 años y medio literales, por arte de Birlibirloque, ellos los convierten, los transforman, porque les da la gana en 1260 años. Cuando no son 1260 años, la Biblia lo dice bien claro, serán 1260 días, que corresponden a los 3 años y medio, 42 meses que durará el futuro gobierno de la bestia.
Sí, hermano Tito, yo precisamente ahí quería llegar un poquito, ¿no? Porque yo sé que hay esa aseveración de los de otros, como los estos del séptimo día, que sí, que efectivamente está toda dañada, es como un sedazo. Pero otra cosa que bueno, yo hice también la pregunta porque digo, ok, cuando esto suceda y sean desechados esos tres reyes, sean derrocados esos tres reyes, tienen que ser quienes, o sea, tienen que ser tres reinados, hermano, que no estarán de acuerdo con el sistema en ese momento, si te das cuenta. O sea, porque no van a desechar a cualquiera, van a desechar a aquellos que no estén de acuerdo con ellos. Por eso era mi pregunta, ¿quiénes serán, no? ¿Quiénes serán estos que no van a estar de acuerdo con ellos y van a ser desechados, van a ser derrocados, van a ser derribados esos tres reyes, estas tres naciones, por decirlo así? Porque ya cuando esto suceda, hermano, estaremos bien cortitos de la venida del Señor. Y muchos, incluso naciones, estarán, pues bien en contra también del gobierno de la bestia. Eso es a lo que yo quería llegar, nada más. Pero claro, como no lo tengo claro, y como bien dices, no lo sabemos. Pues no lo sabemos, pero hay vislumbres por ahí. Hay cositas que la gente asevera y pues para ir analizando nada más, ¿no? Ahora, lo que fue, será. Será que en el pasado, muy, muy, muy en el pasado, y antes cuando... Con el tiempo recién iniciaba la Iglesia Católica, cuando recién iniciaba todo este gobierno mezclado con barro cocido y acero, fueron derrotados, porque yo no me recuerdo esto en la historia, si haya sido así. Tal vez a eso se refieran estos adventistas del séptimo día, ¿no? Ahí es donde yo quería llegar, hermano, para tener un poquito más de conocimiento sobre eso, aunque bien lo dices, y claro, yo también lo dije, que esos no lo sabemos. Esos no lo sabemos, por eso digo, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán estos?
Muy interesante estudio, este de que se está. La verdad es que no he estado muy liado con trabajo y no pude indagar, escuchar atentamente. El estudio anterior y este se me pierde un poco, pero ahora estos días, ahora tengo unos días ahí que sí podré ponerme al día y espero, por supuesto, indagar, escuchar a fondo y detenidamente estos estudios sobre estas profecías de Daniel y el libro de Revelación, de esta correlación, de esto todo que se está hablando, y para pues ponerme al día en este punto. Y máxime porque en esta clase de cuestiones el sistema iglesiero apóstata tiende a desvirtuar y manipular y en fin, y hacer de todo, ¿no? Entonces es importante. Precisamente para estar al tanto en este sentido, ¿no? El SIA utiliza esta clase de temáticas proféticas, escatológicas, para desvirtuar y manipular, ¿no? Como hacen con otro tipo de cuestiones, ¿no? Y de ahí que tenga, pues, una importancia notable, ¿no?
Es cierto, hermano Aguada. Saludos, un abrazote. Recibe un abrazo por acá de California. Efectivamente, hermano, pues es que estas profecías tienen una importancia crucial para poder entender muchísimas cosas. Y como yo decía ayer también en los audios, es para que no estemos en ayunas, no estemos ahí tan cortitos de conocimiento cuando las cosas se den. De tal manera, como ya sabemos, conforme a la profecía, sabemos que estas cosas cada vez se intensificarán. Y por eso es que necesitamos estar un poquito más al tanto de todo esto, ¿no? Bueno, yo también desafortunadamente ahora estoy en medio del trabajo, se me hace un poco difícil. Y bueno, es que también como las charlitas pues se llevan a cabo cuando yo estoy en el mero refuego, pues no se puede, ¿no? Pero sí, hermano, prepararnos un poquito más y seguir con el tema. ¿Por qué no? Llevarlo por un ladito, aunque haya otros temas, llevarlo por un lado para ir aclarando las cosas. Porque también si no se está cerca de la escritura, uno tiene mucho conocimiento a veces en la memoria, pero hay cosas que se van y luego aunque las tengas no te arriesgas a decirlo porque no lo tienes seguro con el pasaje puesto ahí en la mano, en la escritura, ¿no? Como ayer, no me recuerdo, estábamos acá en el sello y yo estaba diciendo, digo, estábamos tratando primera y segunda de Timoteo, ¿no? Desde los primeros pasajes de primera y segunda de Timoteo. Y entonces yo pues estaba mirando que sí, que efectivamente el apóstol Pablo pues, le manda estas cartas, inclusive desde la cárcel, de una cárcel que está pues allá en alguna provincia de Roma, en Macedonia, a Timoteo. Y yo me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba, bueno, pero entonces ¿dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Timoteo, no? Fíjate cómo son las cosas, yo lo había leído muchas veces. Pero incluso creo que hasta lo sabía, pero se me había pasado de la memoria. Porque a veces uno tiene las cosas en la cabeza, pero luego no te recuerdas bien, ¿no? No las alcanzas a ubicar. Y digo, bueno, el apóstol Pablo estaba allá en una cárcel, en Roma, allá en Macedonia. Pero, ¿dónde estaba Timoteo? Porque había otros que lo habían abandonado, pero estaban en Asia, ¿no? Aquellos que estuvieron en Asia, lo habían abandonado. Y habla de todo ahí los pasajes, pero no hablaba de dónde está Timoteo. Bueno, pues hay un pasaje que dice claramente dónde estaba Timoteo. Pues Timoteo estaba en Éfeso. Y hasta que uno no recorre un poco más la escritura teniéndola de frente, pues no sales de esto, ¿no? Porque a veces es bonito participar, aunque no tengas la escritura en la mano, pero estar participando. Pero lo hace uno con un cierto temor porque no te recuerdas bien, 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 ¿no? Entonces, para no confundir a nadie. Y aún así, a veces uno comete la falta. Pero sí, hermano, es importantísimo esto. Digo, para mí es un poquito difícil porque ando manejando y no es fácil. Pero ya estando ahí en la mesa y con la escritura en la mano, pues es muchísimo mejor, más eficiente y todo, ¿no? Así que el tema es lindísimo, precioso y como digo, nos ayuda mucho porque en un futuro se vienen cosas fuertes y tenemos que estar al tanto y no tenemos que temblar cuando las cosas se den porque ya sabremos de qué se trata lo que está pasando, ¿no? Como mucha gente cree que, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que Apocalipsis 6:4 lo dice bien claro, ¿no? Dice bien claro que estará la Tercera Guerra Mundial. Bueno, mucha gente está totalmente en ayunas. Si le habla de la guerra y se espantan, tiemblan y creen que no, pero primeramente Dios eso no pasa, dice, ¿no? No, hermano, pero eso no, primero Dios no ha de pasar. ¿Cómo lo va a pasar? Pues si lo dice la Escritura, tiene que pasar. Entonces nosotros ya no temblamos por eso. A lo mejor vamos a quedar como estampilla por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Si ya sabemos que aunque estés muerto vivirás. O sea, nosotros ya lo sabemos. Pero hay quienes totalmente no saben nada, ¿no? Y eso es lo que el Señor no quiere, que estemos así bien ignorantes de las cosas, ¿no? Así es, hermano. Gracias y paz. Un abrazote. Y vuelvo a decir, ojalá y podemos retomar el tema, ¿no? Retomar el tema por ahí, seguirlo hasta agotarlo. Por acá paso saludando y queriendo aportar un poco sobre el tema que es preciosísimo. A mí me tiene así pensando respecto al capítulo 7 que hoy exponía el hermano Tito. Y bueno, estoy ahí un poco haciendo un pequeño resumen de lo que se ha hablado, ¿no? Un pequeño resumen que a final de cuentas pues no es otra cosa más que un poco más de lo mismo, pero que es importante para reflexionar, para meditar. Y también para refrescar, ¿no? Lo que ya venimos aprendiendo, gracias a Dios. Pues nada, irnos al capítulo 7 de Daniel, en donde, pues ya miramos ahí bien claro, ¿no? Que en el primer año de Belsasar, dice la palabra, el rey de Babilonia tuvo, tuvo Daniel un sueño. Ahora, ese sueño que miramos también, vamos, que lo tiene también, no el mismo sueño, pero también lo tiene, en las mismas condiciones lo tiene el rey Nabucodonosor. Y bueno, nos viene quedando claro que este capítulo 7 nos habla bien claro de las cuatro bestias, ¿no? Pero principalmente una que, bueno, todas son importantes, pero una que es bien... resalta mucho, como si fuera el protagonista principal de estas cuatro bestias. Encontramos que la escritura nos enseña por ahí en capítulo 2
bien claro que pues la cuarta bestia pues, no es otra cosa más que Roma, ya lo hemos entendido claramente, no es otra más que Roma y pues que representa el poder, ¿no? Ahí en las piernas de hierro. Y bueno, luego también hay una aleación, como explicaba por ahí el hermano Tito, una aleación entre hierro y el barro cocido, ¿no? Pero la historia también enseña claramente que, pues, que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía, pues fue Roma. Roma, únicamente ahí miramos bien claro que fue Roma. Y sin embargo hubo cambios bien, bien fuertes, pero fueron muy paulatinamente, fueron cambios muy despacito. Así que no se puede identificar claramente cuándo fue el cambio, porque son vienen de mucho tiempo, pero con unos cambios muy, pero muy, muy despacios, muy paulatinamente. Entonces no se sabe exactamente dónde se especifica ese cambio que hubo, ¿no? Porque todo el tiempo ha estado funcionando. Ahora, Daniel dice que mira a esta bestia, ¿no? Y la mira saliendo de, pues saliendo del mar Mediterráneo. Lo pone así la escritura, ¿no? Realmente el mar Mediterráneo no es otra más que la gente misma. Entonces, pues miramos esa bestia, que como digo, viene siendo como la protagonista principal, y que es bastante fea, ¿no? Bastante fiera, ¿no? Con unos enormes dientes metálicos, unos enormes dientes de metal, de hierro. Y pues eso no es otra cosa más que denota la fuerza y también la crueldad de esta bestia, ¿no? Esta bestia como el animal que desgarra y devora y hace añicos a sus presas. Y es exactamente lo que pasa, porque Roma es lo que hace, devora las naciones, los pueblos, los conquista y luego los hace polvo, ¿no? Ahí lo vamos mirando poco a poco, como con el transcurso de la historia, Roma es la más sanguinaria de estas bestias, ¿no? Incluso a veces destruye ciudades enteras, lo hace. Pero como es con el tiempo, pues no nos damos cuenta exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Ya a grandes brincos, a grandes rasgos, nos damos cuenta que sí, que efectivamente no es otra más que, no es una cosa más que el poder papal, que de antemano sabemos bien que viene sucediendo, pues al poder imperial, a la Roma imperial de aquel tiempo, a los Césares. Y a estos tiempos, pues la miramos en todo el mundo, ¿no? La miramos que donde quiera que vayamos, encontramos la influencia de esta, pues de esta bestia, ¿no? Y luego, pues esas bestias que miramos ahí, esas bestias que son como el león, el oso, el leopardo, todos ellos, pues representan también un metal cada uno de ellos. Habla muy claramente de, pues, de cómo viene desarrollándose esa estatua que mira ahí, el rey Nabucodonosor, ¿no? Miramos esa estatua que poco a poquito, pero poco a poco se va desarrollando y van sucediéndose reinos y reinos hasta llegar a esta bestia, a esta cuarta bestia. Miramos primero como el león, dice la escritura ahí, era como, pues como la combinación de león y el águila, ¿no? Al mismo tiempo, generalmente un león con alas de águila, es lo que más o menos así la pinta la escritura. A veces con garras o pico, ¿no? Una combinación fuerte también, pero no tanto como la cuarta bestia. No, miramos al oso también, miramos ese oso que no es otra cosa más que, pues, como explicaba el hermano también, Medo Persa, el oso, como la plata que miramos ahí, y así también pues vamos mirando otros, como el leopardo, que es Grecia, y al final pues nos queda una cultura que es greco-romana, que es la que estamos nosotros ahora llevando en este tiempo de la historia. Bueno, creo que se me cayó el audio, hermanos, me quedé hablando solo, pero eso es una visión pues que recibe, que él recibe durante el primer año de Belsasar, ¿no? El rey de Babilonia. Ahora, leemos en los versículos 1, leemos bien claramente cómo tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, dice la palabra, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. O sea que es la misma expresión que miramos ahí en Daniel 2, cuando leíamos Daniel 2, estudiábamos Daniel 2, son las mismas expresiones que miramos ahí cuando el rey Nabucodonosor también tiene ese sueño, ¿no? Y bueno, pues nada, un estudio precioso donde esas cuatro bestias grandes, bastante grandes, pero diferentes, ¿no? Diferentes la una de la otra, que suben del mar, es lo que dice la escritura. Entonces, la primera, pues, es el león y tiene alas de águila, ¿no? Y dice la palabra que Daniel, pues, estuvo mirando ahí hasta que terminó toda esta situación, hasta que fue levantada del suelo y se puso, dice, enhiesta sobre los pies, o sea, se enderezó sobre sus pies y a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahí miramos, pues, ya Nabucodonosor, ¿no? En el versículo 17 también habla de esas cuatro bestias, muy claro, ahí lo podemos mirar. Y luego, pues, un poco me llama la atención como este rey ocupa bastante de la escritura, como cuatro capítulos usa el Señor para enseñarnos a este Nabucodonosor, que al final Nabucodonosor, ¿qué es lo que viene diciendo? Arrepintiéndose, reconociendo más bien, reconociendo la soberanía de Dios, el poder de Dios, lo hace, realmente lo hace, y es algo que de verdad que es para analizarlo bien, ¿no? Cómo es que el Señor invirtió espacio, bastante espacio, para con este rey, para que nosotros aprendiéramos cosas, ¿no? Este rey que bueno, en un principio era bastante malo, y después entendemos que reconoce al Señor, lo reconoce claramente. Y eso es lo que a mí me tiene un poquito así estudiando el punto, porque imagínense nada más, o sea, estas cuatro bestias que aparecen aquí, pues la cuarta ya sabemos que es en la que estamos viviendo y la que recibirá, pues, prácticamente todo al final de todos, al final de los días, es la que va a llevar la batuta hasta que no venga el Señor Jesucristo. Ahí va a estar. Acordémonos que va a recibir, el gobierno de la bestia recibe el poder y la autoridad de 10, le van a dar su autoridad y su poder 10 reinos, ¿no? No es otra cosa más que los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, se me dificulta ese nombre. Pero digo, sigue prevaleciendo hasta entonces, hasta que el Señor Jesucristo viene. Que eso es lo más importante, lo más lindo que podemos rescatar de acá. Bueno, todo es importante, pero rescatar ese punto que todo nos habla realmente de la venida del Señor. Todo está enfocado a que miremos que la venida del Señor está pronto y que todo esto sucederá al final, pues, de toda esta bestia, ¿no? Que ya miramos que Daniel la ve como la desmenuzan. Esa bestia, pues, llega a ser desmenuzada. Y trae una enseñanza bastante grande, bastante, bastante buena esta enseñanza de Daniel 7, que, como decíamos, tiene un paralelismo impresionante con Daniel 2. Y bueno, por ahí el hermano Tito explicaba también ese punto y el hermano Mateo también explicaba ese punto. Solo quería aportar un poco por acá, hermanos, respecto a lo que miramos en este estudio de las bestias, de los sueños, y me llamó mucho la atención el capítulo 4 de Daniel, porque estaba leyendo los capítulos, me llamó mucho la atención al respecto del capítulo 4, donde habla de la locura de Nabucodonosor, ¿no? Y lo que veo acá es que dice de esta manera, dice, Nabucodonosor, rey, dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Él comienza a hablar realmente reconociendo el poder de Dios. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino. Dice, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice, y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, dice, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Un sueño que después pierde, él lo olvida, pero a lo que voy el punto acá es que el rey Nabucodonosor reconoce realmente el poderío de Dios, se da cuenta después de haber quedado pues como loco, ¿no? La locura de Nabucodonosor que encontramos en el capítulo 4 y nos enseña muchísimo esto, ¿no? Así que torres que son torres se han caído, cuanto y más otros que no son tan grandes, ¿no? Eso es a lo que yo quiero llegar. Bueno, paso palabra, espero si alguien está por ahí. Y si no, pues vemos qué más podemos aportar por acá. Bueno, nuevamente por acá, hermanos. Pues eso, estaba mirando sobre el capítulo 4, ¿no? Y meditaba un poco sobre realmente la importancia que tiene el mensaje del rey Nabucodonosor para que Dios decidiera incluirlo, ¿no? En las escrituras, por pues todo un capítulo prácticamente bastante amplio. Y este mensaje pues no tiene otra cosa más que darnos a saber realmente el poder de Dios, ¿verdad? Porque tanto Nabucodonosor como también el faraón hicieron estragos en el pueblo del Señor. Pero Dios lo que hace es poner en orden las cosas, enseñarnos realmente que a pesar del edicto que miramos allá del rey, todo viene a bien para nosotros, ¿no? Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, a aquellos que conforme a su propósito somos llamados. O sea, que el edicto de Nabucodonosor comienza con él mismo dirigiéndose a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, ¿no? Y pues era un mensaje pues para todo el mundo conocido en ese momento. Miramos que el mensaje que él da trae un propósito importantísimo para nosotros, ¿no? Cuando lo dice así, desde el versículo 4 que recién leía yo, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, dice. Paz o sea multiplicada. Y luego él mismo lo dice, se conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea que hay un propósito bien claro que Dios tiene ahí en la vida de este hombre, ¿no? Para que nosotros como su pueblo ahora, como la iglesia del Señor, meditemos en todo lo que el Señor ha hecho ahí atrás, pues para nuestro beneficio, únicamente para nuestro beneficio y podamos realmente apreciar el poder de Dios, ¿no? Sí, lo que miramos también, hermanos, que el rey Nabucodonosor, pues realmente sabía la existencia de Dios, ¿no? Y incluso cuando tenía esas conversaciones con Daniel y con los tres amigos, pues se dio cuenta realmente de la grandeza de Dios. Esa podría ser la razón por la que, en lugar de comenzar su edicto, hablando de su propia grandeza, como muchas veces lo hizo, porque todo rey se infla, ¿no? Tiene una grandeza y tiene que mandar a hacer estatuas y todo para que su poder se mire por todos lados. Pero ¿verdad? Hablando de su grandeza y su majestad, pues nada, se enfocó en el Todopoderoso y lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces encontramos ahí que el rey confirma que el castigo de Dios, pues realmente se dio, efectivamente llegó. Lo menciona él mismo allá en el versículo 30 y tantos. Lo estaba leyendo aquí, no sé si se me perdió. Sí, 33, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. O sea que, todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada, realmente es lo que es, ¿no? El Señor sabe lo que hace, y hizo, como decimos, un alto pues ahí en la actitud, en el carácter de este hombre, para enseñarnos a nosotros la grandeza de Dios. Lo que alcanzo a observar acá, hermanos, que bueno, ya no sé ni por dónde darle, porque en todo lo que lee uno a partir de Daniel 2 en adelante, Daniel 4, que habla bastante de Nabucodonosor, y luego pues toda la escritura que miramos ahí en la pared, la escritura en la pared, que también es otro, digamos, es como otro ejemplo muy grande de la grandeza de Dios, como le hizo ver las cosas ahí en la pared a este rey, ¿no? Dice ahí en el versículo 25 de Daniel 5, Daniel 5, del versículo 24 y 25 y 26, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Nekel Apsin, Aporsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahí está, ¿no? Tekel dice, pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y fuiste hallado falto, ¿no? Perez. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, dice, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí miramos también pues la escritura en la pared, ¿verdad? Una lección preciosa que el Señor da ahí al rey Belsasar. Y en cada uno de ellos el Señor nos muestra su grandeza para nosotros meditar en ello y hacernos al camino todo el tiempo, ¿no? Hermanos, gracia y paz. Yo estoy por acá. Si alguien por ahí aporta algo, es un poquito tarde por este lado, pero me mantengo un ratito a la escucha y deseándoles lo mejor, hermanos. Gracia y paz. Bueno, meditaba un poco, hermanos, sobre el comportamiento del rey Nabucodonosor, ¿no? Porque aparte de reconocer al Señor, también él lanza su edicto, ¿no? Pero claro, esto nosotros no lo sabemos. El único que sabe es el Señor, realmente, que si realmente Nabucodonosor hizo un compromiso profundo y serio con Dios, o no, no sabemos, ¿no? Digamos por su edicto, ¿no? Pero al menos sabemos que sí, que reconoció la supremacía de Dios. Pero es que la escritura no dice si el rey dejó sus dioses, sus costumbres paganas, ¿no? Para adorar, si realmente lo dejó para adorar únicamente a Dios. Es que eso no lo sabemos, porque también no lo especifica la escritura, ¿no? Pero me recuerda de un salmo, hermanos, que está allá en el salmo ciento... va a ser en el salmo... 44, ¿no? 20. 44:20. Dice de esta manera. Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandará Dios esto? Vuelvo a leer. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero, dice. Es el Salmo 44, 20 al 22. Entonces, por eso digo, no sabemos exactamente. Nabucodonosor hizo un verdadero y profundo, serio compromiso con Dios. No lo sabemos, pero... Pero lo que sí sabemos es que Dios conoce todos los corazones, ¿no? Por eso vuelvo a leer el pasaje, que además es un paralelo por allá con Hechos, hoy te voy a buscar, Hechos 15, creo que va a ser por allá. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandará Dios esto? ¿No demandará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Voy a buscar, pero se me hace que hay un paralelo acá en el que me recuerdo. En Hechos 15, 8, dice, Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, Dios que conoce los corazones, es lo que tenemos que mirar acá. Realmente Dios conoce los corazones a profundidad y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó al final con... Por lo menos yo no entiendo ni alcanzo a declarar absolutamente nada qué fue lo que pasó y cómo lo mira Dios, ¿no? Lo que sí sabemos es que Dios conoce a profundidad los corazones. Porque vuelvo a decir, lo que sí es bien claro es que sí, que él reconoce la soberanía de Dios, él reconoce el poder de Dios, pero no dice la Escritura que realmente haya hecho un compromiso así serio con Dios, ¿no? Pero sí reconoció la supremacía de Dios, ¿no? Bueno, me voy despidiendo, hermanos. Tengo algunas cosillas más que hacer. Ya está oscureciéndose por acá y estoy a la orilla de la carretera. Pero sí, decir solamente eso, ¿no? Que bueno, pues lo que realmente entiende Nabucodonosor era lo que él entendió era un poco limitado, ¿no? Pero su mensaje sigue vigente, lo que podemos ver, ¿no? Aún en estos tiempos sigue vigente ese mensaje que él da, que Dios es soberano, que realmente debemos eso, reconocer a nuestro Dios y Padre en absolutamente todo aspecto, ¿no? De hecho, pues hay detrás de sus palabras un aspecto hermoso y a pesar de haber sido un pagano, porque es lo que era, un pagano, pues Dios sabemos que a pesar de todo eso nos enseña que Dios es supremo y que Dios está desarrollando un plan precioso para cada uno de nosotros, ¿no? Para toda la humanidad, pero para cada uno de nosotros, aquellos que arrepentidos hemos venido a los pies de su Hijo. Y también sabemos, pues claro, ¿no? Que seremos juzgados cada uno según nuestras obras, como dice por ahí el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5, ¿no? Donde nos habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿no? Sea bueno o sea malo. Es lo que dice la palabra por allá en el libro de 2 Corintios, en la carta de Corintios 5:10. Nos habla bien claro que bueno, que tenemos entender que cada uno, según nuestras obras, esperaremos eso. Y que nos arrepentamos humildemente y creamos realmente en su palabra, ¿no? Pues la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, sea con todos y cada uno de los hermanos y hermanas que por acá se reúnen. Yo voy despidiéndome. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos.
Hoy viernes vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Hoy vamos a leer y vamos a estudiar el capítulo 4, ya que se cuenta la historia, lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor. Es un pasaje impresionante, a mí me encanta. Como Dios lo humilló, al final reconoció Nabucodonosor la grandeza y la soberanía de Dios, y Dios después le ensalzó. Es un pasaje magnífico, es muy bello ese texto. Hoy lo vamos a estudiar, capítulo 4. En realidad todo el libro de Daniel, del profeta Daniel, es impresionante. A mí siempre me ha fascinado ese libro de la Biblia, ese libro profético que, bueno, es histórico y también es profético. Y siempre me ha fascinado el libro de Daniel, juntamente con el libro del Apocalipsis, que son mis dos libros favoritos de la Biblia. Siempre me ha encantado estudiar la profecía bíblica, siempre, desde que tenía 18 años. Así es como comencé yo a estudiar la Biblia, estudiando las profecías de la Biblia. En el pasado, cuando yo era evangeloco, pues leí muchísimos libros que compraba en las librerías evangelocas, de esta de basura profética pretribulacional. Algunas cosas pues aprendí de ellos, pero luego me di cuenta que la inmensa mayoría de lo que enseñan esos libros pues es pura basura, ¿no? Es mentira. Pero así es como comencé yo a estudiar la Biblia, estudiando las profecías. El libro de Daniel es tremendamente importante, es muy edificante en la fe leer ese libro, y bueno, todos los cristianos deberían conocerlo muy bien, porque los que no lo estudian se pierden una bendición muy grande. Y además es un libro que estaba sellado, dice, sella estas palabras, esta profecía, hasta el tiempo del fin. Es decir, que en el tiempo del fin es cuando se entendería bien el libro del profeta Daniel. Y efectivamente, es ahora cuando podemos entender correctamente este magnífico libro profético.
Buenos días a todos los miembros, hermanos y hermanas de la escuela. A propósito, este capítulo 4 del libro de Daniel es el que utilizan los farsarios, los farsantes del cuerpo gobernante, para montar su patraña, su basura, sobre los siete tiempos, 7 años, no son 7 años, que es lo que son, porque aquí no, como sabes, hermano Tito y hermanos de la escuela en general, no se trata de una profecía futura, sino de, pues bueno, de una sentencia contra el rey Nabucodonosor, ¿no? Y ahí en el verso 16 lo dice claramente, y pasarán sobre ti 7 años, sobre ti, no sobre ti, sobre el resto de la humanidad. Pues esto lo monta, ya que comentas esto lo utilizan estos farsantes del cuerpo gobernante para montar su patraña de los 2000, que esos 7 años son en realidad 2520 años, y desde el año 607 antes de la era común, que es la destrucción del primer templo, que realmente no ocurrió en ese año. Otra mentira, ocurrió en el año, creo que 584, si no recuerdo ahora, según el consenso de los historiadores clasistas, antes de la era común, y a partir de ahí llegan a... ¡Qué jamadura mental, vamos! Bueno, lo comento porque, como acabas de comentar esto, estáis... con este comentar esto del tema de Nabucodonosor y que se va a dar el tema este, pues aproveché para comentar este tema, ¿no?
Efectivamente, hermano Aguada, ese es uno de los pasajes más pervertidos, falsificados por esta secta diabólica de los Jehovados atalayados. Ahí es donde pretenden basar precisamente toda su falsa cronología, de los 2520 años. Ellos han convertido esos 7 años en los cuales el rey Nabucodonosor estuvo loco, los han convertido en 2520 años por arte de Birli Birloque, para intentar basar su patraña, su doctrina diabólica del 1914. Se basan, como veremos esta noche cuando estudiemos este capítulo 4 de Daniel, pues se basan precisamente en una pervertida y diabólica interpretación de ese pasaje, que no tiene que ver nada con ninguna profecía relacionada para el futuro, no tiene que ver absolutamente nada. Solamente está relacionada con el rey Nabucodonosor, como veremos esta noche.
Gracias y paz a todos los hermanos. Tengan todos ustedes un muy buen día. Y bueno, con respecto a estos dos últimos estudios de Daniel, Daniel 2 y Daniel 7, creo que es uno de los mejores que hemos tenido y uno de los más interesantes, relacionándolo y paralelizándolo con Apocalipsis. Y está muy bueno el tema, como decía el hermano Mario Puerta, en que no podemos estar en ayunas, no vamos a estar en ayunas cuando ocurran todas las cosas, ¿no? Así que bueno, me siento, la verdad, gratificado de poder asistir a estos estudios y bueno, voy a intentar después hacer un pequeño resumen, una conclusión final, bien cortito, como para después exponerlo y que se pueda en algún momento, cuando entra alguien y pregunta cosas, poder tener respuestas ahí al toque, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, hermanos, por este estudio. Gracias, hermano Tito, por todo.
Muy buenos días a todos mis hermanos y demás personas que participan en esta Santa Escuela Bíblica. Por la gracia de Dios, muy agradecida por cada una de las enseñanzas que se dan en esta escuela. agradecerle a Tito, principalmente al hermano Tomás, a mi hermano Mario, a Rodolfo, a todos los que se encuentran por ahí. Agradecerles por todos sus aportes, por sus bonitas enseñanzas, que por la gracia de Dios así es. Y como dice ahí en la segunda de Corintios 9:8, el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra buena. Decía desearles que la gracia, la paz y la misericordia estén en cada uno de ustedes. Y agradecerles de todo corazón, porque yo, muy nueva en esta escuela, en poco tiempo he logrado aprender mucho. Gracias a todos y gracias al Padre Celestial también, que ha permitido esa gracia en cada uno de ustedes y en mí.
Voy a tratar de hacer entonces rápidamente, hermano Tito, mi demás hermanos que están ahora en la sala, un pequeño resumen, conclusión más que nada, porque la verdad que me resultó apasionante este tema. Podemos entonces concluir diciendo rápidamente, así rápido lo estoy haciendo porque ya sé que el hermano Tito tiene que estar editando el estudio para publicarlo. Hay cuatro imperios mundiales a lo largo del tiempo. El primer imperio es el imperio babilónico, que está presidido por el rey Nabucodonosor, representado por una primera bestia que es un león con ala de águilas. El segundo imperio sería el imperio de los medos y los persas. Está representado por un oso con el pecho y brazos de plata. Y sería presidido por el rey Belsasar. El tercer imperio sería el imperio greco-macedónico, presidido por Alejandro el Grande, representado por un leopardo, o sea, una bestia semejante a un leopardo. El tercer imperio, ese sería el tercer imperio. El cuarto imperio, entonces, es el imperio romano. Al final va a estar la bestia, presidido por la bestia, y es en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, que está representado por una bestia descrita con dientes grandes de hierro, con 10 cuernos que representan los 10 reinos, que va a estar reinando la bestia. El cuerno pequeño es la bestia. Hay 3 reinos que se van a sublevar. Esta sería la interpretación, ¿no?, que estamos dando en esta escuela. Y van a ser reemplazados esos tres reinos, esas 3 naciones seguramente, por otros 3 reyes. Pero tenemos que tener en cuenta entonces que son 10 reinos en los cuales va a estar gobernando la bestia. Y bueno, a lo último se presenta, estaría ya interviniendo el Dios Padre, que está caracterizado acá simbólicamente como el anciano de días. Y bueno, todo lo que después se dice en cuanto a que será echado al lago de fuego la bestia, el falso profeta también. Bueno, esto es para complementar un poco, para no reiterar tampoco todos los ya antes dichos, para complementar nada más. Bueno, gracias y paz a todos los hermanos y hermoso estudio.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre feliz.